ya no sonríe. La niña muy triste está. Pasa en silencio las horas, sola con su soledad. La niña no dice nada, quiere ocultar su dolor. Y yo comprendo su pena, pena primera de amor. Ella no sabe que yo la he visto rezando frente al altar. Mantilla blanca, carita triste por alguien que ya no está.
Años de lo que estamos escuchando, impresionante. Escuchamos La Niña, que es del segundo disco de Lalo Franzen, nuestro invitado de hoy. Un aplauso para Lalo Franzen,
Gracias, buenas tardes, encantado de saludarlos. Bueno, me trae grandes recuerdos en la radio, porque aquí en aquellos años actuábamos en vivo con orquesta en vivo, era Radio El Mundo.
Radio El Mundo, claro. Maipú 555.
Claro, y en un salón inmenso lleno de gente, era extraordinario. Así que me trajo lindos recuerdos.
¿Cómo te va, Lalo?
Muy bien.
He hecho un pibe, la verdad, increíble, increíble.
Bien, todo muy bien. O sea, después de tantos años, seguimos trabajando en gira con Palito Ortega.
Es el director musical de Palito, compañero tuyo de aquellos años del Club del Clan.
Grandes amigos, somos como familia, porque él es padrino de mi hijo Julián y yo soy padrino de Sebastián Ortega, que es uno de los más importantes productores de telenovelas y de todo en todo el mundo, ¿no? Así que somos una gran familia.
Y recién escuchábamos este tema, La Niña, que es parte de tu segundo disco de 1964, que acaba de ser subido prolijito, tema a tema, con la tapa, a las plataformas digitales, porque estaba un poco desperdigado por ahí.
Es cierto.
Así que son 60 años del segundo disco.
Así es, y lo han masterizado, tiene un muy, muy buen sonido. Y ahora va a salir a fin de mes el primer disco que yo saqué, parece. Que van a poner en Spotify, y luego otros dos que ya son más contemporáneos, un poco más, de no tantos años, con unos popurrí de temas míos, enganchados y eso. Así que van a tener material de Lalo por mucho tiempo.
¿Cómo impactó en el pueblo, ¿no? ese manojo de artistas que se agrupó en el Club del Clan, sobre todo, esa invención de Ricardo Mejía, cómo perdura a través de las décadas? Digamos, es impresionante.
Es cierto, es cierto. Y eso empezó como como se dice ahora, un casting. Eran unas pruebas que tomaban a nuevos valores. Y los que tuvimos la suerte de ser elegidos para luego formar lo que fue el Club del Clan, la verdad que tuvimos una suerte grande, porque la mayoría de ellos tuvieron gran éxito, no solo en la Argentina, sino en países limítrofes, en Estados Unidos, en España.
Ahí está la gran cabeza de un hombre un poco misterioso, al menos para mí, que es Ricardo Mejía, que fue el que vio ese casamiento entre la televisión y la música, ¿no? Que
así es.
Después se volvió algo bastante común,
claro,
pero en principio de la década del 60 no era tan común lo que hizo Ricardo Mejía, alcanzando picos de rating realmente increíbles.
Increíble.
Siendo él ecuatoriano, contame un poco, ¿cómo era Ricardo? ¿Era un genio? ¿Qué era?
Era realmente un genio, porque él inventó todo esto que fue el Club del Clan. Aparte era autor de canciones, director artístico de la RCA, con un éxito. Él vislumbró aquí en la Argentina inventar, porque en aquellos tiempos todo lo que se escuchaba, la mayoría era todo en inglés, en italiano, en francés algo, pero en español no había ídolos juveniles.
No había.
Y él se le ocurrió crear una vertiente de nuevos artistas, jóvenes, éramos todos menores de 20 años, todos. Y bueno, fue eligiendo entre miles que fueron a dar pruebas, los que quedamos elegidos, luego fue un gran éxito, y creó los discos explosivos, que eran 15 temas de un artista cada uno, cada tema, y con ventas de millones de discos long play de aquello tiempo. Ya ahora no hay ni long play, ni es todo
digital,
por lo digital y las redes y eso. Pero en aquel tiempo se vendía mucho disco.
Ahora, la camada anterior inmediata a Argentina había sido, por ejemplo, Billy Cafaro, claro. Rocky Pontoni,
sí. ¿No? Claro, y ellos fueron y Luis Aguilé, por ejemplo.
Luis Aguilé.
Pero esto, como fue un grupo de muchos al mismo tiempo, tuvo un éxito mucho más grande, ¿no? Y perduró a través de los años. Ya todavía, después de 60 años, todavía la gente se vuelve loca por ver a Palito y a mí en el show de él, ¿viste? Y tiene un éxito en todo el país y en el exterior. Vamos a Colombia, a Perú, a Estados Unidos, a México. Casualmente hace 2 años hicimos una gira por México con Enrique Guzmán, ¿te acordás?
Claro,
que era,
sí, sí.
Que era un mexicano que
los
tuvo un éxito,
¿no?
Claro.
Popotitos,
el cantante de
Adiós Mundo
claro,
Cruel.
Claro, era esa época, lo mismo que aquí en México, hubo una vertiente con los Teen Tops, los grupos. Y hicimos una gira con él por todo México, con un éxito bárbaro, con Palito.
Impresionante.
Sí.
¿Y vos cómo funcionás con Palito? Porque vos sos un poquito más grande, algunos pocos años más grande que Palito.
Un poquito más, sí.
¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es que te delegó él a vos? Tomá, hacete cargo de la dirección musical.
Y eso fue...
Confianza.
Cuando yo tuve una época que me fui a vivir a España, a radicarme en España, estuve 3 años y medio haciendo mi carrera, mientras él hacía la suya, ¿no? Y allá en España, él... tuvo mucho éxito también, y bueno, ahí nos hicimos más amigos que nunca. Cuando volvimos a Buenos Aires, él volvió y yo también, y ahí empecé yo a trabajar como director artístico de la RCA, y empecé a ser productor de él, de sus discos, y ahí empezó nuestra sociedad, que no muere nunca. Pasaron 50 años, ya 40 y pico que estoy con él, acompañándolo en los shows, haciendo los arreglos y también programando sus giras. O sea, mi labor es múltiple y gracias a Dios él está contento conmigo y yo con él. Y somos muy amigos y seguimos todavía.
Hablamos con Lalo Franzen, aquí en Flores Negras. La excusa es que se acaba de subir a las plataformas el segundo disco, el segundo LP. De Lalo Franzen, que es de 1964. Ahora se ha vuelto, viste, a los singles. Ahora se suben a canciones,
claro.
Como en la década del 50.
Claro, claro.
Que antes el álbum era la consecuencia de una serie de simples exitosos.
Es cierto, porque nosotros cuando empezamos no grabamos long play,
claro.
Grabamos simple, con un éxito. El primero que yo grabé fue El pañuelo manchado de Rush, que fue un gran éxito. Y en base a eso y otros temas que fueron saliendo, primero salían todos en single y después los juntaban en un long play, y así fue como salió este y el anterior, que después ya saldrá en unos días.
Hay que nombrar a Chico Novarro también, ¿no?
También,
el Club del Clan.
También, gran autor.
Si nombramos, hacemos una lista rápida.
La lista, yo
sí. Johnny Tedesco, Violeta Rivas,
claro,
Johnny Lang,
claro.
Chico Novarro, Raúl Lavie,
claro.
Nicky
Jones.
Un elenco que se desarrolla a través de cuántos años más o menos.
Y por lo menos 5 o 6 años que tuvimos,
claro,
un juntos.
Un apogeo de la década del 60.
Porque en esa época, en el 63, empezamos en el Club del Clan. Ya antes habíamos estado en Telefe, lo que es Telefe ahora, se llamaba Tele 11 en aquella época. Claro. Habíamos hecho La Cantina de la Guardia Nueva.
Mirá vos.
Que era una especie de anticipo del Club del Clan. Estuvimos unos meses y de ahí nos contrató Guarmestre, que era el dueño de Canal 13, y con Mejía, que inventó el Club del Clan. Y a partir del 63 estuvimos en el 13. Después del 64 nos contrata Alejandro Romay para el 9, con Antonio Carrizo, que dirigía, y hacíamos sábados continuados. Claro. Que era un programa que duraba desde la 1 hasta las 10 de la noche. Era toda la tarde, salíamos uno cada tanto.
Todo
uno,
en vivo.
Y después a la noche, a las 9... hacíamos una especie de Club del Clan en sábados continuados todos juntos. Claro, un éxito.
Lalo Franceney aquí en Flores Negras.
Ha cambiado la industria de la música desde aquel momento al día de hoy. ¿Qué cosas ves hoy que decís, pucha, si hubiese estado en aquella época, esto hubiese sido diferente?
Bueno, lo que pasa es que la música va cambiando. Ahora está muy de moda los chicos nuevos con el trap, el rap y todo eso. Y bueno, tienen su gran éxito, pero la gente siempre hay música para todo el mundo. Y la gente de nuestra época, más los hijos, los parientes de los padres de aquella época, todos les gusta la música melódica, la que usábamos nosotros, o la música de rock, que era de aquella época. Pero siempre las épocas van cambiando y yo creo que la música nuestra todavía perdura, porque donde vamos a actuar se llena con un éxito tremendo.
Este segundo disco, 60 años, no sabíamos, Lalo Franzen, que le había dedicado una canción a Mariana Fossati. Hace 60 años. Impresionante.
A ver.
Mariana, Mariana, te vi una sola vez. Mariana, Mariana, y nunca te olvidé. Me dijiste tu nombre y música escuché. Dijiste hasta mañana y el cielo imaginé. La ra la ra ra la la ra. Mariana, Mariana. La ra la ra ra la la. Mariana, Mariana.
Mariana, Lalo Franzen. Mariana, Mariana, Fossati, Fossati. En realidad se llama Fossati, Fossati.
No creo que sea Mariana la de la locutora, sino que esta debe ser una señora más mayorcita.
Un poquito, levemente.
Lalo, sabemos que el éxito no se perdona, es así, es una ley de, sobre todo, la industria del entretenimiento, pero el Club del Clan quedó en el medio de una balacera que fue atacada tanto por los tangueros como por el rock, lo que después fue el rock nacional.
Es cierto,
¿no?
Es cierto.
Le pegaron de los dos lados.
Es cierto.
Pero el tiempo finalmente hizo que, por ejemplo, todo lo que ocurrió entre Palito y Charly García, incluso también esto lo ha dicho León Gieco, que fue alguien que también fue muy crítico en su momento con algunas cuestiones del Club del Clan, hubo una suerte de reconciliación histórica, yo diría.
Es cierto porque justo Palito grabó un disco cantando con amigos, se llamaba, que estuvo de invitados a Charlie, Nito Mestre, Morris, todos los rockeros, los mejores, cantaron con Palito a dúo en ese disco.
Sí, sí, sí.
O sea que nos amigaron. Palito estuvo peleado con Charlie en un momento con eso de los comentarios. Sí, y sí. Pero después hicieron íntimos amigos. Y encima lo tuvo 7 meses en Luján,
sí, no,
cuando
no.
Charlie estuvo mal. Y bueno, los rockeros por eso lo quieren ahora a Palito mucho.
Qué loco, ¿no? Todo eso. Sí. Es raro, ¿no? Toda esa parábola que hubo, ¿no?
La verdad que sí. Y en la época esa del éxito grande del Club del Clan, también los tangueros nos daban con un fierro.
Ni hablar. Bueno, hay una situación que yo tengo entendido que es puro mito, no sé vos qué pensás, Mariana, que te han dicho, yo en un momento lo repetía como un loro, después investigando, y seguramente ahora un montón de oyentes está diciendo, no es un mito, que Ricardo Mejía, para grabar discos del Club del Clan borraba masters de tangueros.
Sí, eso se dijo.
Se dijo, pero era un mito.
Claro, es un mito. Yo lo investigué en su momento.
Sí, o que los destruyeron también se dijo. Sí, ¿no? Las matrices de Gardel.
Sí, la otra, ¿no?, más paranoica. Mentira. Políticamente paranoica, es que era todo un plan de,
sí, sí,
de Estados Unidos para, uh-huh, destrozar el tango.
Mentira, mentira. Ya lo sé. Te digo porque fue un mito. Porque la RCA, que era la compañía de Mejía y nuestra, vendía tangos tanto como el Club del Clan. Claro. En su época, D'Arienzo, Troilo, Goyeneche.
Bueno, y en esa misma época, ¿no? Los discos de Goyeneche solistas son de eso, son de esa época.
Claro.
D'Arienzo, sí. ¿Y ustedes cómo se llevaban entre ustedes? ¿Había interna en el Club del Clan, digo, había como internas? No, la verdad, ya pasó el tiempo.
No, la verdad que no, yo nunca vi internas. Cada uno tenía el éxito que se merecía. Sí, a lo mejor algunos tenían más éxito que otro, pero bueno.
Había mucho talento, porque la verdad, claro, uno piensa en Chico Navarro, uno piensa en Violeta Rivas, uno piensa, digamos, es gente, Raúl Lavie, que desarrolló carreras larguísimas, muy sólidas y sólidas.
Raúl Lavie todavía ahora es una figura que hace teatro, el violinista en el tejado, el hombre de la mancha, y llena los teatros, y tiene un vozarrón que no la pierde nunca, y es mayor que nosotros, pero bueno, todo bien.
Y estamos hablando de una música que en algún momento fue nueva, el rock o la música, claro, nueva, olera. ¿Cuál fue tu primer vinculación con la música antes de eso, cuando eras un pibe, cuando empezaste a escuchar o a hacer música?
Bueno, te cuento. Eso empezó cuando se estrenó la película Al compás del reloj, de Bill Haley.
Semilla de maldad, ¿no era la película?
Semilla de maldad estaba de fondo
al compás rock and roll del reloj.
Pero después Haley hizo una película musical con todos los rock and roll de la época.
Que bailaban en el cine, claro, directamente.
Claro, y estuvo aquí Bill Haley. Y yo fui a ver esa película y dije, yo tengo que dedicarme a esto. Me compré una guitarra y ahí empecé, porque me volví loco con el rock and roll. Igual Palito lo mismo, todos los de esa época estábamos locos con Elvis Presley, con los Beatles.
Te compraste la viola.
Así es.
Y antes no habías hecho música, perdón.
¿Eh?
Antes no habías hecho música.
Había hecho música tropical.
Ajá.
Cantaba tocando instrumentos de, claro, percusión y eso.
Bueno, esa integración fue muy Club del Clan, ¿no? El rock and roll y lo tropical.
Claro, también hay cosas muchas.
Vos sos Norberto Franzoni.
Así es.
¿Tenés, un poco completando la pregunta de Mariana, tenés algún tipo de antecedente musical, tus padres?
Mi papá tocaba la guitarra, pero nunca fue famoso, pero cantaba muy bien y tocaba muy bien.
Qué grande.
Así que algo tengo de los genes.
El rock and roll fue una fiebre que mordió la yugular de los jóvenes del mundo, ¿no?
Sí, y aquí eso, viste, lo que estábamos hablando del tango y qué sé yo, ahí esa época del rock and roll, como que el tango se apagó un poco, pero no es que mira, desapareció.
Justo estuvimos hablando de eso con el invitado anterior, que es un poeta del tango, de qué pasó en el 55, ¿no? Que las orquestas bailables dejaron de existir, bueno, todo lo que pasó también en Estados Unidos. Pues es que tengo un periodista que respeto mucho, que se llama Víctor Tapia, que es un jovencito que investiga mucho el rock and roll. Él le interesa mucho el rock and roll, no el rock argentino, sino el rock and roll argentino. Claro. ¿Lo conoces a Víctor Tapia? ¿No te buscó alguna vez?
No, lo sentí nombrar, pero no.
Entonces él se mete en unos debates sobre quién fue el primer rock and rollero. Entonces dice, uno va y dice, fue Eddie Pequenino. Otro dice, no,
claro,
fue Johnny Tedesco. ¿Quién fue el primer, claro, rock and rollero?
Y acá más o menos empezamos todos en esa época. Yo empecé cantando rock and roll, ya te digo, cuando vi eso hicimos un grupo, que éramos del barrio de Palermo, que se llamó Los Patters, y yo cantaba rock and roll imitando a Bill Haley.
Claro.
Y se puede decir que yo fui uno de los primeros también, pero sí, me acuerdo, Eddie Pequenino, Mr. Roll y sus rockers, era una especie de imitación de Bill Haley. Y tuvo mucho éxito, Pequenino. Y yo estaba en esa época. Hubo un festival de rock and roll en el Luna Park y yo canté en el Luna Park con este el grupo Los Patters.
Carlos, muy lindo conversar con vos. Además tenés una memoria prodigiosa, estás bárbaro. Hay que hacerte muchas preguntas porque van quedando pocos testigos, ¿no? De toda esa época.
Claro.
¿Te quedás un rato más?
Pero cómo no.
Quiero también que nos cuentes después de las noticias, ¿qué les pasó a ustedes cuando de pronto apareció Sandro?
Claro.
Que era una suerte de volcán sensual, sexual, ¿no? Muy erótico.
Sí.
Que un poco era como redoblar la apuesta, ¿no? De lo que estaban proponiendo el Club del Clan.
Ok, después lo comentamos.
Y bueno, ¿querés que escuchar el tanguito de este segundo disco?
Dale, dale.
Ella, él y yo. Es un tango a la manera del Club del Clan.
Ella y yo, el uno para el otro. Ella y yo creíamos amarnos. Ella y yo, romance que no pudo ser. Se quebró cuando ella me dejó. Ella y él, los vi con estos ojos. Ella y él hacia el altar marcharon. Comprendí que ya no la tendría más cuando él se la llevó. A solas la lloré. Romance que no pudo ser. Se quebró cuando ella me dejó. Ella y él, los vi con estos ojos. Ella y él hacia el altar marcharon. Comprendí que ya no la tendría más cuando él se la llevó. A solas la lloré.
Flores Negras por Nacional. Tu radio.
Y 36 de esta tarde, estamos aquí en Flores Negras hasta las 20, bueno, pasándola muy bien con todo el equipo, con Pepe Undiano en controles, con Paloma Columba, con Romina Rufato, con Patricia Brañeiro, y aquí de invitado el queridísimo Lalo Franzen. Siempre es un placer conversar con vos, Lalo.
Bueno, gracias.
Bueno, se viene el primer disco que salió en el 63.
Así es, en el 62 creo.
62.
Sí.
Que es La Locura.
Así es.
Qué buen título, La Locura. había como un nivel de había como carbón a la locomotora, no había que sacar discos constantemente porque la industria pedía
y se vendían.
Sí.
Mucha cantidad.
Y un día apareció un muchacho de Valentín Alsina llamado Sandro.
Pero,
que
claro,
provocó un gran revuelo, ¿no?
Sí, Roberto Sánchez.
Claro, él siempre contaba, Sandro, que, por ejemplo, en 1968, él, Palito, Fabio, y de alguna manera Leodán,
sí.
Y Piero con mi viejo,
sí.
Era como casi el 80%
de la venta, claro,
una locura.
Sí, y de la televisión también, porque Sandro también empezó con Mancera en Sábados Circulares, con un éxito que se tiraba al suelo con la campera de cuero y siempre después tuvo esa pica Palito, Sandro Palito, pero eran muy amigos.
Sí, 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 sí.
Casualmente, las oficinas de Palito quedaban en Tucumán 1455, en el octavo piso, y Sandro estaba en el quinto, también con su productora, con Oscar Anderle, que era su socio. Y eran muy amigos, nos encontrábamos siempre y charlando y pasando temas. A ver qué te parece este tema, Palito, le decía. Y él, Sandro, ahora voy a grabar tal cosa. Y realmente fue un ídolo muy importante.
Dos hijos diferentes de Elvis, ¿no?
Y sí, sí, porque Sandro era fue el mejor Elvis que hubo, creo, en la Argentina. Porque no es que lo imitaba, pero era la época del rock and roll. Todos hacíamos a Elvis y tratábamos de... Johnny era otro que también grabó casi todo lo de Elvis en español. Y tuvo mucho éxito también con su presumida y todos los temas de Elvis, pero cantados en español.
Y mencionaste al pasar algo así como el rap, el trap, los chicos actuales. ¿Escuchás música actual? ¿Te interesa?
Yo escucho porque estoy en esto de la música tantos años. Trabajé muchos años, dejé de cantar yo muchos años para dedicarme a la producción, trabajando en la RCA, ahí donde conocí a Palito, y trabajé como 20 años en produciendo muchos artistas que tuvieron éxito.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Silvana Di Lorenzo, Raúl Padovani, la época de Música en Libertad. Componíamos con Palito los temas y yo producía los discos. El grupo Catunga con Mirá para arriba, Mirá para abajo, me lo dijo una gitana. El Negro no puede de Alberto Olmedo, son canciones mías.
Ah, bueno. Bueno, ahí tengo, está, eso es la gloria.
Tengo por mucha... suerte unas 400 canciones compuestas.
Muchas ganas de cantar, me lo dijo una gitana, en clave... De cancha de fútbol.
Cancha, pero eso es medio...
Sí, sí, sí. No se vamos puede. Todos presos.
Igual ahí no cobramos derecho en la cancha, pero viste con la marihuana y la... Sí, sí, sí. Medio... Pero bueno, no importa, es popular.
Es quiere popular. Decir,
si lo cantan en la cancha es porque es popular. Bueno, y así, muchos años de...
El Negro no puede.
Claro, El Negro no puede. De Olmedo, y después grabé... con los Manos Santa, que era el grupo de Olmedo, cantando Olmedo, y que todas las canciones eran mías con letras de Sofovich, de Hugo. Y tuvo un éxito terrible, todavía se escucha mucho en todos lados.
¿Y no te parece aterrador, Lalo Franzen, que ahora, por inteligencia artificial, se puedan inventar esas canciones?
Y no
sé. ¿Te han hecho escuchar? A mí me han hecho, no manejo mucho, pero sí. me han hecho escuchar algunos experimentos y da escalofríos.
Sí, porque... Pero ya la cuestión del derecho de autor y qué sé yo, están tratando de pararlo en todo el mundo. Porque, viste, si no vamos a quedar los autores, no va a haber más autores, porque van a ellos poner un aparato.
Sí, los autores, los cajeros de supermercado, digamos.
No vamos a quedar sin trabajo.
Los locutores.
Pero va a ser difícil eso, porque la ley, viste,
sí,
no
sí,
sé
sí.
cómo será, si hoy o mañana conseguirán que los dejen hacer con inteligencia artificial nuevas canciones, no sé.
Lalo, ¿sos nostálgico? ¿Extrañás algo de aquellos años jóvenes?
No, porque tengo la suerte de todavía estar en plena actividad y siempre ensayando, escribiendo arreglos, cantando.
No te da tiempo de pensar para
atrás. No, yo casualmente en el show de Palito, dentro del show de él, yo hago un mini show. Él me presenta y yo canto. A veces él toca la batería y me acompaña a mí. Y para mí es una alegría estar en ese momento cantando y recordando esos tiempos. Y todavía estoy bastante bien de
muy
la
bien,
voz.
Muy bien.
Y así que no extraño nada. Realmente vivo el presente más que nada.
Bueno, Lalo, muchas gracias por tu visita. Un honor para Flores Negras. Y bueno, buenísimo que se puedan escuchar tus discos ordenados en las plataformas.
Muy bien, es una gran idea. Realmente les agradezco este hermoso momento. Los saludo a todos, a Mariana en especial, que le dediqué la canción, y a todos los demás. Un abrazo.
La vi lagrimear, mirá que es una chica dura, pero la vi lagrimear. David Aguilar, se le piantó una lagrimita.
Quiero mandarles un abrazo a todos los oyentes, que sé que tienen mucho éxito. Y será hasta cualquier otro momento. Cuando salga otro disco de Lalo, estaré por aquí.
Pero siempre, siempre invitado. ETBC es uno de los temas de este segundo disco que salió hace 60 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Que lo tiró, ¿eh? Lalo Franzen.
Gracias, gracias, buenas tardes.
Te besé y me alejé sin volver la cabeza. Te besé, aprisioné tu recuerdo en mi boca, sin decirte nada, con una mirada mi fidelidad te prometí. Te besé, cerré los ojos para no mirarte. Te besé y consolé con mi abrazo tu llanto, y partí seguro de que en el futuro nunca más de ti me alejaré. Debo viajar, adiós, pronto volveré, adiós, te buscaré, adiós, y siempre junto a ti me quedaré. Te besé, cerré los ojos para no mirarte. Te besé y consolé con mi abrazo tu llanto, y partí seguro de que en el futuro nunca más de ti me alejaré.